están en sus puestos a esta hora, como cada viernes, nuestros queridos Antonio Altarriba y Adrián Nicolau. Antonio, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Irache.
¿Cómo lo llevamos?
Muy bien, aquí, como tú decías, en nuestro puesto de observación de los temas más palpitantes de nuestra actualidad y no solo de nuestra actualidad, de problemas a veces que son muy profundos y que llevan mucho tiempo enquistado en nuestra sociedad y que a veces no les damos la importancia suficiente.
Pues hoy se la vamos a dar, claro que sí, porque además el tema lo merece. Adrián, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Irache, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal tú? Que sé que llevas una jornada intensa. ¿Tenemos todavía energía a esta hora de la tarde?
Siempre hay energía para nuevas historias, Irache, siempre.
Eso es por el deporte que hace Adrián Nicolau todas las tardes cuando sale de la redacción de Radio Vitoria.
Bueno, todas.
Eso
tampoco,
es lo que le
mando.
Bueno, me estaba echando así un poquito él. Sí que es uno, es un chico que entrena cuerpo y alma.
Sí.
Bueno, que sepa nuestra audiencia, de alguna manera ya nos ha dado pistas Antonio. Hoy la propuesta de Antonio Altarriba y Adrián Nicolau pasa por sentarse y escuchar a aquellos, aquellas que cada 24 horas ganan una batalla.
Just a normal guy. Life was just a 9-to-5 with bills and pressure piled up to the sky. She never asked, she knew I'd been hanging with my wild.
Adrián, esta semana nuestros protagonistas son personas que hacen frente, como decíamos, cada día a su enfermedad. Hoy hablamos de alcoholismo.
Sí, según el último informe del Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías, de este mismo año el 5,2% de la población de 15 a 64 años tienen un consumo de riesgo de alcohol. En datos exactos se calcula que en 2020 había aproximadamente 1.600.000 consumidores de alcohol de riesgo en España, 2/3 de ese grupo hombres. Estos son los datos, pero no podemos olvidar que detrás de cada número hay una historia, una realidad. Por ello, esta semana nos hemos acercado al grupo de Alcohólicos Anónimos 24 Horas de Vitoria-Gasteiz.
Habéis escuchado bien, ¿eh? Grupo de Alcohólicos Anónimos 24 Horas. Os reuníais con varios miembros de este grupo. La primera en hablar para el micrófono de Radio Euskadi, Radio Vitoria, era Edurne. Así nos explicaba el funcionamiento del grupo.
Lo más salta a la vista en un principio es el 24, ¿no? El que, bueno, estamos abiertos 24 horas. Bueno, yo creo que igual lo más importante es que nosotros abordamos la enfermedad desde todos los aspectos. Para dejar de beber tienes que cambiar. Si no, no vas a poder nunca dejar de beber. Entonces nosotros, cuando llegamos al grupo, lo que realmente empezamos es a cambiar nuestra manera de ser, pensar y actuar. Si no cambias ese tipo de comportamientos, no va a ser posible que dejes de beber. Nuestro grupo nació en México. Nuestro grupo viene de Alcohólicos Anónimos tradicionales. Y fue un compañero en México, ya hace muchísimos años, no sé, en el 40, que, bueno, digamos que el alcoholismo en esos países es mucho más salvaje, ¿eh? Que aquí somos europeitos y estamos entre algodones. Ahí lo normal es que un compañero llegue con 14 años. Aquí llegamos todos con 50. Entonces, bueno, pues él vio la necesidad de que la necesidad de beber aprieta a cualquier hora del día y de la noche. Entonces dijo, bueno, pues necesitamos un grupo que no cierre. ¿Cómo se hace eso? A través de que en este grupo viven personas. Y por eso puede estar abierto 24 horas, porque nuestro grupo vive en personas. Hay personas que cuando llegan al grupo tienen que, de alguna manera, o bien porque no tenían un colchón familiar, o porque sus redes sociales estaban totalmente deterioradas, entonces necesitaban un grupo de acogida en el que estar 24 horas. Y entonces, bueno, pues nuestro grupo debe dar esa posibilidad, ¿no?, de venir aquí a vivir. O sea, porque vengas de la calle o realmente porque te tengas que separar de tu núcleo. O porque, bueno, has estado tantos años en la actividad alcohólica que has machacado todas tu...
Aquí en este centro también acogéis gente que, por ejemplo, esté colgada, que no tenga casa, que se haya quedado...
Todo el tiempo que necesite, no hay fecha. Vienes aquí, vives y es todo gratis. No es milagroso. No vivimos de subvenciones, todos nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Son los compañeros que trabajan, como yo, como mi compañera Puri o eso, los que mantenemos el grupo.
Wow, o sea, apoyo mutuo, pero desde todas las perspectivas, o sea, desde el día a día, su funcionamiento, Antonio,
sí.
pero también desde el punto de vista económico.
Todo, la verdad es que fue la inmersión en un espacio muy peculiar, con una solidaridad que se percibía en el ambiente, con una fuerza y unas ganas de apoyar, de ayudar, de salir adelante. Ten en cuenta que todas las personas con las que nos encontramos, los que apoyan, han necesitado, son rescatados, sí, que en su momento necesitaron el apoyo y que saben valorar precisamente lo que ha supuesto el por fin conseguir salir de ese infierno en el que habían caído, pues por un consumo excesivo de alcohol, pero también combinado con otras drogas. En ese sentido, yo te diría que los vínculos son tan estrechos y la entrega y la dedicación a esta tarea es absoluta. Y además tienes que tener en cuenta efectivamente que lo de las 24 horas está muy bien pensado.
Claro.
La ventana de oportunidad, por ejemplo, que en un momento puede tener una persona que se encuentra en dificultades, pues te puede surgir, pues yo qué sé, al punto de la mañana, o te puede surgir a las 7 de la madrugada, o te puede surgir por la noche, porque estás borracho, porque tienes la tentación de, en un momento determinado, de volver a beber después de haberlo dejado un tiempo. El tener en ese momento una oreja que escuche y un hombro en que apoyarte es fundamental.
Vamos a escuchar precisamente el principio en el que se fundamenta su día a día.
Escuchar, dejar de hablar, sobre todo al principio, porque, bueno, llegas muy castigado. Entonces, bueno, pues aquí hay una mano amiga que te escucha, que te... Oh, a ver, ¿quién mejor que nosotros para entender? Porque nosotros no sabemos teoría. Yeah. Nosotros hemos vivido la práctica. Bueno, pues un psiquiatra que sabe mucho de medicina, de farmacología, sobre todo. Y nosotros sabemos desde el punto de vista del que lo sufre. Entonces, digamos que tenemos ese puente de comprensión que, vale, pues yo no estoy criticando a los profesionales, ojo, para nada. Yo he ido al COTA y he ido a psicólogos durante muchos años y, bueno, pues a mí, digamos que al final no me funcionó porque acabé aquí. Pero digamos que nosotros, cuando alguien ya, cuando llega, sabemos por lo que está pasando, porque lo hemos vivido en carne propia.
Ahí está, yo creo que esa es la verdadera base, escuchar, Adrián, sin juzgar y en cualquier momento del día, insistimos.
Sí, en todo momento hay alguien en la sede de este grupo, en la calle Burgos número 19 de Gasteiz. Se organizan con turnos de forma que si en cualquier momento del día o de la noche alguien llama o acude, pues puede ser atendido y ayudado, ya sea por alcohol y también importante por drogas, porque no solo trataban a personas alcohólicas, también personas que tienen otro tipo de adicción. El día que fuimos, Puri era una de las encargadas de hacer guardia esa noche.
Bueno, primero le pregunto un poquito si está mal, si necesita de verdad ayuda. Según me vaya contestando, pues voy haciendo. Si veo que no pone mucho interés, de que como que no, que ahí hablarle, le digo pues que estoy, yo también llevo un tiempito sin beber, que merece la pena que esté aquí, que venga, que... Y bueno, pues muchos de ellos se quedan y ya pues estamos un poquito, ya empezamos a hablar un poco de tú a tú. Él ya me cuenta un poquito los problemas que tiene y yo le cuento un poquito lo mío también.
Y los que se quedan, decís que ahora estáis como unos 18, ¿no?
Sí.
Venís con regularidad todos los días, a diario.
Sí, aquí se viene a diario porque si no, no funciona. Tienes que venir pues las horas que tú puedas, en el momento en que tú puedas, entonces es lo que funciona. No te funciona venir hoy y no volver a venir hasta dentro de 4 o 5 días. Porque en esos 4 o 5 días tú vas a estar mal, te vas a poner mal por cualquier cosa y es cuando vas a beber. Entonces, viniendo aquí, te pones mal, ya le pides a algún compañero que te eche una mano y te va a montar una tribuna, vas a hablar con el compañero, con los compañeros que están aquí y ya pues te van a ayudar. Te quitan la mamada, decimos aquí, ¿no? La mamada de para que se te quite las ganas que tienes de beber o de hacer una tontería.
I hurt myself today,
to see if I still
a la escucha, Adrián, seguimos apelando. Escuchar y aprender es lo que tuvisteis la oportunidad de hacer también durante vuestra visita.
Sí, la oportunidad y la suerte de que algunos de los participantes se animasen a contarnos su historia, su experiencia. Si te parece, Irache, vamos a empezar escuchando al primero que se animó a contarnos cómo llegó a esa situación. Él es Carlos y es uno de los veteranos del grupo.
En mi caso, fui un niño que crecí solo, ¿no? Entonces yo veo que de ahí me viene ese desajuste, ¿no? Que tuve desde pequeño, de mi familia no estaba en casa, que mi madre viajaba, que mi padre viajaba. Y poco a poco me fui separando de la sociedad. Yo bebía como una persona normal. Pero claro, cuando llegó hace 25 años a este país, probé la coca. Y a mí la coca me encantó. Y la empecé a utilizar como un juego. La empecé a utilizar como para salir un día, para salir dos días, pero ya mi obsesión fue tal de que ya era consumir a diario, de empezar a robar a mi familia, de tener problemas familiares, de perder mi casa, de perder mi coche, de perder trabajo, de tener un accidente porque yo me lancé por una ventana, porque ya no podía más. Yo me lancé por una ventana en el 2016, de estar 2 meses y medio en coma, de estar 8 meses aprendiendo a hablar, aprendiendo a escribir, aprendiendo a caminar, aprendiendo a comer, sin acordarme de cómo me llamaba. Y salgo de ESA, del hospital de ESA, y vuelvo otra vez. ¿Por qué? Porque lo mío era algo obsesivo. Y ya llegó un momento en que no pude más. Yo cuando llegó al grupo, llegué hace muy pocas 24 horas destruido, tomando 14 pastillas psiquiátricas, sin que el cota me sirviera, sin que nada me servía, y yo tuve que vivir en el grupo hasta el mes de diciembre, que fue cuando realmente empecé a vivir mi vida. Y yo pensaba que no lo iba a lograr. Yo llegué al grupo en silla de ruedas. Yo no podía andar. Me caía muchísimo por las calles. Ya no me dejaban ver a mi familia, mis hermanos no me hablaban, mis sobrinos no me hablaban, nadie me hablaba. Solo por la vida. Y al día de hoy no cambio la vida que tengo por la que tenía. La verdad que no, pero viene muy mal. Y al día de hoy no tomo ninguna pastilla psiquiátrica, no ando en silla de ruedas. Tengo una vida que no la cambio. Mi familia me dice, yo no sé qué hacen ahí, pero tú sigue. No sé qué hacen ahí, pero tú sigue. Porque nunca te hemos visto tan bien. Yo antes no me reía. Mi madre al día de hoy, Carlos Alberto, por fin puedo dormir tranquila. Es una tranquilidad que me doy a mí mismo y a mi familia, que antes no la tenían.
Un caso parecido es el de Paul. Él, al igual que Carlos, también tuvo problemas con las drogas.
Yo empecé desde muy joven, desde los 15 años empecé con lo que es la marihuana. Uh-huh. Y poco a poco fui escalando, o sea, transcurrí, luego me empecé a beber, las típicas fiestas de un joven, la pasaba muy bien, chicas, me la pasaba súper bien, hasta que conocí un amigo que me presentó lo que es la cocaína. Empecé ya a tomar, a meterme cocaína, me la pasaba muy bien, todo al principio son rosas, o sea, increíble. Pero con el transcurso del tiempo uno se va enganchando, la cocaína no sé, te da cierto placer, que te da una felicidad incomparable. Pero con el transcurso del tiempo yo empecé a necesitar la cocaína, empezaba a sustituir, ya no compraba alcohol y empezaba a comprar cocaína. Entonces yo dejé la cocaína, el alcohol a un lado y me quedé solo con la cocaína. Yo ya no tenía más dinero, o sea, yo no trabajaba en ese tiempo, mis padres eran los que me mantenían el vicio, yo en secreto, ellos no sabían nada. Y poco a poco ellos fueron notando, porque yo empecé a necesitar cada vez más y más dinero, hasta que llegué al punto de empezar a vender las cosas de mi casa, todas mis pertenencias de valor. Yo vendía, llegué a vender hasta la licuadora de mi mamá, la plancha de cabello de ella. Y hubo un tiempo en que decidí parar con la cocaína, dije no, hasta aquí. Entonces me refugié en el alcohol, empecé a beber más nuevamente, logré dejar la cocaína, seguí tomando, la vida me fue fatal. Había ocasiones en las que terminaba en la calle, o sea, fumando piedra, rebuscándome por droga, que a veces buscaba dinero, o sea, buscaba cómo sacar dinero. Y pues nunca pude encontrar mi felicidad, o sea, siempre estaba mal, yo me quería morir, yo en serio. Había ocasiones que me quería morir, incluso tuve una persona que me dijo que si me mataba, yo le pedí que sí, me puso la pistola en la cabeza, yo le dije, por favor, mátame. Me cargó la pistola y me dijo, seguro, y yo me arrepentí.
Afortunadamente, Paul encontró el grupo que dice salvó su vida.
Entonces esa vez me habían regañado en el trabajo porque había llegado tarde, porque me había puesto una borrachera y llegué tarde al trabajo. Entonces yo me sentía mal, dije yo, me van a echar. Busqué otra vez nuevamente grupos y me apareció Grupos de Alcohólicos Anónimos 24 Horas de Victoria Gasteiz. Entonces fue que yo dije y tomé la decisión y vine al grupo. Y estando en el grupo, pues todo me iba mejorando. Pero resulta que es muy cierto lo que te dicen los compañeros, que si tú faltas a tus sesiones, puedes faltar 4 días, quizá. Yo falté en mi caso 4 días y en los 4 días yo estaba pensando en beber. Si yo tenía dinero, me iba a drogar, iba a tomar. O sea, no me funcionó. Al final me echaron del trabajo. Yo me quedé sin ninguna otra esperanza y volví a venir. O sea, estuve viniendo. Y me sirvió el venir porque yo me sentía bien, decía, por fin. Y yo escuchaba muchas tribunas de mis compañeros que decía, wow, se parece a mí, ha pasado por algo que he pasado yo. Y eso es como que un tic, no sé, la mente te dice y probé. O sea, después de venir un tiempo, estuve en tribuna. Y el poder sacar lo que uno siente, lo que uno ha pasado en esos momentos de andarse drogando, andar bebiendo, es como sacarlo. O sea, nadie, yo no te lo puedo contar a ti. Pero a mi grupo se lo puedo contar y le puedo contar mil y un cosas que a mí me han pasado en la vida que nunca he tenido el valor de hablarlas con nadie.
Al igual que Paul, Luis es uno de los nuevos del grupo. En su caso, desde joven ha tenido problemas con el alcohol, pero circunstancias de la vida hicieron que esta enfermedad se agravase más.
La verdad que yo empecé también joven, pues empecé con unos 14, 15 años. Empecé moderadamente, un poco por mis complejos también, porque me consideraba el patito feo de la cuadrilla. Ya me dio por beber un poco más, ¿no?, para coger cierta seguridad. Y bueno, o sea, se me agravó un poco la cosa con el fallecimiento de mi padre también, porque estábamos muy, muy unidos. Entonces ahí ya pues no lo supe llevar y ahí se me agudició un poco también el consumo. Y luego ya, pues al tener que ingresar a mi madre en una residencia también, quedarme solo en casa, ya se me venía toda la casa encima y ella fue ya que vamos, era borrachera así, borrachera también, o sea que ya no era borrachera y resaca, ya era borrachera, borrachera, borrachera y borrachera, o sea que ya lo de la resaca ya directamente me lo saltaba. Perdí el trabajo, bueno, no me echaron, lo tuve que dejar yo porque me veía imposibilitado porque he sido conductor de camiones, claro. Volante y alcohol, como
mala combinación.
Sí, entonces lo tuve que dejar porque no me veía yo capaz de. Ya cuando me veía eso, dije yo, mira, yo antes de tener. Tuve un accidente también, menos mal que no. Solo fui yo que no hubo ni heridos y afortunadamente no hubo ningún fallecido más que unas lesiones mías que muy leves. Y bueno, ya. Eso mismo me hizo recapacitar ya para decir no.
El último en entrar en la sala, cuando ya habíamos comenzado el reportaje, por cierto, fue Kepa. En un principio él no iba a hablar, no iba a participar en este reportaje, de hecho ni conocía que lo estábamos grabando, pero finalmente se animó a contarnos su historia.
Lo que a mí me hizo quedarme es la esperanza porque yo realmente pues había intentado dejar de beber por mi cuenta. Yo nunca tuve, no tengo otras experiencias de psicólogos o médicos, no pedí ayuda a nadie porque para mí yo podía dejar de beber, yo de hecho dejaba de beber, pero volvía. Para algunas cosas tengo mucha fuerza de voluntad, pero para dejar de beber no. Para mí no cabía la posibilidad de que alguien me pudiese ayudar en eso. Aquí pues me dieron esa esperanza y tuve que confiar, ¿no? Tuve que confiar desde un principio, pues lo que me dijeron es, bueno, no tienes nada que perder, prueba, lo vives, ¿no? Y yo soy de esas personas que me gusta, tengo que ver las cosas para creérmelas, pero sí tengo ese punto de decir, bueno, pues voy a probar, voy a ver, quiero verlo, ¿no? ¿No? O sea, tampoco voy a descartar lo que no conozco, voy a conocerlo. Y bueno, pues la realidad es que desde que llegué al grupo, pues aquí sigo, yo suelo venir a diario, porque pues es lo que me hace estar bien y poder llevar, pues estar bien en el trabajo, estar bien con la familia, con los niños. Como esto es incurable y es un tratamiento que tienes que tener de por vida, es una enfermedad mental que está así recogida por la Organización Mundial de la Salud, entonces pues bueno, necesitamos, o yo por lo menos así lo siento, y yo necesito ese tratamiento que es pues asistir al grupo, estar con los compañeros, escuchar, compartir, hablar de mí. Y con eso pues llevo pues desde que entré al grupo y ha pasado un tiempo y no he vuelto a beber. Nunca he estado tanto tiempo sin beber. Y no es eso lo mejor, ¿eh? El beber es la consecuencia. Es como cómo llevas la vida, el poder disfrutar de cosas que antes ya no podía disfrutar. O sea, no quería hacer nada. O sea, estaba esperando que pasase algo, pues para que se acabase ya. Y a mí no me hacía falta nada. O sea, yo tengo trabajo, dinero, una familia, pero lo iba a perder todo. Entonces, a día de hoy, gracias al grupo, pues no perdí nada.
Wow, Adrián, vaya testimonios, qué sinceridad, qué generosidad. Sí. Yo creo que es una palabra que también tiene cabida aquí, ¿verdad? Porque hay que ser muy generoso, ¿eh?, para compartir las miserias de uno. Yo creo que son de esos testimonios que conviene escuchar porque nos hacen poner también un pie en tierra. Antonio, ¿tú cómo saliste de este centro, de este grupo, después de esta visita?
Bueno, pues muy impresionado, muy emocionado. Como has visto, fueron testimonios...
Muy duros,
muy sinceros, además, ¿no? Pero es curioso porque... lo que se respiraba en ese local, uh-huh, era, como ha dicho uno de los intervinientes, esperanza. Es decir, no era un lugar triste, no era un lugar... allí seguramente se cuentan problemas y se cuentan situaciones tremendas, porque, como has visto, casi todos, y eso lo decían, tienen que alcanzar un punto para encontrar ese resorte que les lleve a buscar la salida, que es el de tocar fondo. Cuando tocan fondo, es decir, cuando han llegado ya a estar en el extremo, hasta como hemos escuchado el caso de intentar quitarse la vida, sí, o tener deseos de hacerlo, ¿no? Es decir, ese es el momento en el que, bueno, pues se agarran desesperadamente a algo, y entonces es cuando comprendes, fíjate tú, que algo tan sencillo como escuchar al otro, es decir, que nosotros, cada uno de nosotros, con buena voluntad, ¿no?, y con enorme complicidad, somos terapéuticos para el otro. ¿Mm? Es decir, la gran medicina, te han hablado de gente que tomaba 13 y 14 pastillas para superar el problema, y resulta que la gran medicina es simplemente hablar, pasar por la tribuna, como dicen ellos, contarse y tener unos oídos atentos que escuchen, que empaticen y que te acompañen.
A mí me ha encantado la frase de Paoli. No sé qué hacen ahí, pero tú sigue, que le dice la familia, que le dice su entorno. Y me ha gustado mucho más escucharle decir: no cambio la vida que tengo por la que tenía. Afortunadamente, ellos han encontrado en este grupo de Alcohólicos Anónimos 24 horas de Vitoria-Gasteiz la respuesta, el apoyo, esa red que les faltó. Y ojalá ellos estén ahí también para tender la mano el día de mañana a quien necesite de esa ayuda. Pues agradecida, de verdad, a Antonio Altarriba, Adrián Nicolau, por poder, gracias a vosotros, acceder, insisto, a estos testimonios que a mí me dejan reconcomiéndome. Yo creo que son de esos que yo voy, sí, a salir de aquí esta tarde y voy a seguir, voy a volver a ellos, porque creo que es necesario.
Marcan.
Sobre todo sí, gracias a ellos,
sí, de verdad,
cómo
que
nos
sí
trataron, cómo nos contaron todas sus, sí, historias sin ningún tipo de problema. La verdad es que fue una gozada escucharles y es un privilegio que, vamos, se lo agradecería mil veces y no serían las,
sí,
suficientes.
Sí, por eso decía yo, apelaba a la generosidad, porque, oye, esto forma parte de su vida íntima, personal, que no tienen por qué compartir. Y yo creo que hacer este ejercicio les sirve a ellos, pero insisto, yo creo que nos sirve todavía incluso mucho más ellos, a quienes les escuchamos.
Ellos tenían un especial interés en contarlo, en que se les escuchara, porque saben que esa es la manera también de llegar, sí, de alcanzar a otros compañeros, a gente que como ellos están sumidos en un problema. Y tienen, desde luego, una grandísima voluntad de ayudar, porque ellos conocen la fórmula, saben la fórmula para que cuando estás en lo más hondo, en lo más oscuro, pues bueno, encontrar las fuerzas para salir de allí.
Pues una vez más, gracias también a vosotros. Y nos vamos a ir con la voz de una mujer, la de Amy Winehouse, que lamentablemente sucumbió a esas adicciones, a esos, sí, excesos que provocaron su muerte. Tocó lo más alto de la fama y lamentablemente la caída fue brutal. Nos dejaba con tan solo 27 años. Con ella nos quedamos. Hasta la semana que viene, Antonio.
Adiós.
Agur, Adrián.
Agur.